Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario. Reciban el saludo de Jimena Camacho.
Gracias por acompañarnos a través del 1060 de amplitud modulada, Radio Educación. Soy Roberto Nájera.
Estamos transmitiendo en vivo. Participa con nosotros 4155-1060 y 01800-080-1060. Esperamos con todo gusto tus llamadas.
Y el día de hoy nos acompaña la Pantera de la UAM, así que mucha atención a los materiales que necesitaremos.
Un sobre de gelatina de cualquier sabor. Dos frascos pequeños de vidrio. Con tapa, dos ollas medianas, agua, jabón, un poco de alcohol y la ayuda de un adulto.
Y bueno, Mario Arroyo Juárez es experto en seguridad y reducción del delito. Ha realizado investigaciones sobre criminalidad, seguridad pública y victimización para el Banco Mundial y la New School of Social Research de Nueva York.
Fue director del Centro de Estudios para Prevención de la Violencia y capacitador en reducción del delito para América Latina por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
De 1987 a 1992 cursó la licenciatura en Sociología en la Unidad Xochimilco de la UAM. Escuchemos a Mario Arroyo Juárez en la sección Nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Mario Arroyo Juárez, soy sociólogo egresado de la UAM Xochimilco, soy de la generación 1987. Actualmente me estoy dedicando a cuestiones de seguridad. Después de que salí de la universidad, me fui a hacer un posgrado en política criminológica. Esa ha sido prácticamente mi especialización los últimos 20 años. Y en ese carácter me ha sido, digamos, una tarea cotidiana, conforme he ido evolucionando, trabajar para diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como experto en reducción del delito para América Latina, y también para la Organización Panamericana de la Salud, en la materia de reducción de violencia. Varios académicos de diversas universidades conformamos una agrupación que se llama Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Y bueno, uno de los objetivos fundamentales era agrupar a todos los especialistas académicos, profesionales e incluso periodistas para trabajar de una manera muy, digamos, concreta, con referentes empíricos del asunto de la seguridad, pero vinculado siempre a un contexto de democracia. Para mí ser egresado de la UAM Xochimilco en particular ha sido un motivo de orgullo, porque cuando has viajado y visto otras universidades, colaborado con otros colegas de otras naciones, te das cuenta que la formación metodológica es muy buena y eso se refleja en el trabajo cotidiano y también creo que tenemos una gran calidad a nivel internacional. Mi paso por la UAM Xochimilco fue... No te das cuenta cuando estás realmente en esta etapa de tu formación académica, pero la parte fundamentalmente metodológica, una manera de ser, de trabajar en equipo, creo que eso no te lo da ninguna otra universidad, y eso se refleja en el carácter y en la calidad de los egresados de la UAM. Sí, recomendaría estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana y particularmente en la UAM Xochimilco. Creo que el sistema modular fue una gran ventaja para su tiempo y la experiencia cotidiana a mí me ha demostrado que sí, que a donde yo he coincidido con colegas de la UAM hay calidad de por medio y eso se refleja. El éxito es algo personal, pero está asociado a dos cosas. Una, tu bienestar emocional, tu bienestar económico, pero sobre todo se refleja, creo yo, cuando lo que tú realizas de forma profesional o cotidiana tiene un impacto en la gente. Es decir, no entiendo el éxito si no es ayudando a la gente.
El tema de hoy... Trastornos alimenticios en niños y jóvenes.
Y damos la bienvenida al doctor Luis Ortiz Hernández, profesor investigador de la Unidad Xochimilco de nuestra UAM en el Departamento de Atención a la Salud. Doctor Ortiz, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Doctor Ortiz, ¿qué son los trastornos alimenticios y cuáles son sus consecuencias?
Cuando se habla de trastornos de la alimentación, un referente importante es la clasificación que ha hecho la Asociación Americana de Psiquiatría. Esta asociación cada cierto tiempo publica una clasificación de trastornos mentales, y dentro del rubro de trastornos de la alimentación podríamos subrayar o hacer énfasis en tres trastornos: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracón. La anorexia nerviosa se caracteriza porque las personas prácticamente dejan de comer. Y bueno, el hecho de dejar de comer a la larga o en cuestiones de meses, lo que va a hacer es que el niño o el adolescente presenten desnutrición, ¿no? Son niños o adolescentes extremadamente delgados. Las consecuencias que van a tener por la anorexia, pues básicamente son consecuencias de la desnutrición. Además del adelgazamiento severo, se empiezan a ver comprometidas algunas funciones. Por ejemplo, en las mujeres adolescentes, el signo clásico es que dejan de menstruar después de haberlo empezado. Si el trastorno se mantiene, sí puede incluso comprometer la vida y el funcionamiento de órganos claves como el corazón. El otro trastorno, la bulimia. La característica esencial de la bulimia es que hay un ciclo donde, sobre todo los adolescentes, consumen en muy poco tiempo una gran cantidad de alimentos. Después de haber consumido esta gran cantidad de alimentos, recurren a lo que se llaman prácticas compensatorias, es decir, después de comer un gran pastel, pues lo vomitan, o después de comer una gran cantidad de alimentos como antojitos mexicanos, recurren a prácticas como hacer ejercicio de manera excesiva o tomar laxantes. En el caso de la bulimia, las consecuencias más importantes son derivadas de estas prácticas compensatorias o purgativas. Entonces, si el adolescente después de comer vomita, el vómito también tiene, parte del vómito va a incluir jugos gástricos, y esos jugos gástricos, por ejemplo, pueden correr el esmalte dental o también pueden presentar irritación de la mucosa de la boca o del esófago. Finalmente, en el trastorno por atracón, tiene una similitud con la bulimia, que son los atracones, ¿no? El comer una gran cantidad de alimentos en muy poco tiempo, pero a diferencia de la bulimia, no hay estas prácticas compensatorias. Entonces, las personas que tienen este trastorno de atracón, por lo regular, tienen obesidad.
Ahora, doctor, ¿qué causas propician el desarrollo de trastornos alimenticios en los niños y jóvenes?
Pues hay una multiplicidad de causas. Sobre todo cuando hablamos de anorexia y bulimia, algo que comparten estos dos trastornos es que las personas están preocupadas por ganar peso o por tener obesidad. Entonces, tenemos que pensar ahí mucho en cuál es el clima cultural que caracteriza a la sociedad actual. En estos momentos le estamos dando mucho peso a la apariencia, ¿no? Hay un valor que compartimos la mayoría de las personas, en el cual a la delgadez se le atribuyen cualidades positivas, ¿no? Pensamos que la delgadez es sinónimo de belleza, de éxito. Y en el otro extremo, la obesidad ha comenzado a ser sistemáticamente asociada a cuestiones negativas, ¿no? Pensamos que una persona obesa es una persona fea, fracasada, floja, que no controla sus impulsos o su mismo cuerpo. Entonces, si empezamos a ver esta dicotomía, delgadez algo positivo, obesidad algo negativo, esa dicotomía la podemos ver en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación constantemente se está bombardeando con esta idea de delgadez positivo, obesidad negativo. En programas de televisión se presentan estas imágenes de la gente delgada como protagonista de los programas, mientras que la gente obesa en estos programas de televisión es objeto de burla, o incluso en alguna novela muy reciente, la protagonista de ser una persona obesa se convierte en una persona delgada y ese cambio es visto como algo positivo, ¿no? Y otros programas de televisión pues son los que están muy dirigidos sobre todo a los adolescentes, ¿no? Entonces, una parte importante creo que la podemos encontrar en los medios de comunicación. También están las revistas, ¿no? Donde se hace énfasis en que un objetivo de tu vida tiene que ser estar delgado. Ahora bien, los mensajes que emiten los medios de comunicación sobre todo están centrados a las mujeres. O sea, el mensaje de debes de estar delgada sobre todo está dirigido a las mujeres. Y eso, bueno, también no solamente lo podemos ver en estos medios de comunicación. En las familias también hay mayor preocupación porque sean las mujeres, y sobre todo las adolescentes, las que estén delgadas, ¿no? Entonces, no es gratuito que las estadísticas nos digan que estos dos trastornos, la anorexia y la bulimia, sean más frecuentes en las mujeres que en los hombres.
En términos de la relación de estos trastornos a nivel internacional y la posición de México, ¿cómo estamos?
Ahí las estadísticas muestran que hay una relación entre el grado de urbanización o industrialización y la frecuencia de estos trastornos. Entre más urbana sea la sociedad, estos trastornos comienzan a ser más frecuentes. Y de nuevo, tiene que ver con entre más urbanizada sea la sociedad, empezamos a, digámoslo así, copiar los valores de las sociedades industrializadas y por eso empiezan a incrementarse estos trastornos.
Esperamos tus llamadas al 4155-1060 o al 01800-080-1060.
¿Existe, doctor Ortiz, alguna relación entre los trastornos alimenticios y las condiciones socioeconómicas o de género?
Antes de avanzar en esta pregunta, quería hacer una precisión de que una cosa es hablar de trastornos de la alimentación y hay otro concepto muy vinculado que es el de conductas alimentarias de riesgo. Creo que es importante hacer esta distinción porque cuando hablamos del trastorno ya declarado, la frecuencia de estos trastornos es mínima, no supera el 2% en la población adulta. O sea, no más del 2% de las adolescentes van a tener ya una definición clínica del trastorno, ¿no? O sea, muy pocas adolescentes llegan a perder un grado extremo de peso o vomitan con la frecuencia que se requiere para decir que tienen bulimia. Esos son los trastornos, casos, digamos, muy extremos. En el caso de las conductas alimentarias de riesgo, son conductas que están vinculadas con estos trastornos, pero que no llegan a este grado de severidad. Las conductas alimentarias de riesgo incluyen prácticas como hacer ejercicio o estar preocupado o preocupada por ganar peso, pero sin llegar a estas prácticas extremas. Cuando se le preguntan a los adolescentes si están preocupados por engordar, si han hecho ejercicio para perder peso, si hacen dietas para perder peso, hay estudios que muestran que hasta el 30% de las adolescentes o adolescentes varones tienen estas conductas alimentarias de riesgo. Entonces, podemos ver que eso ya es un problema más importante, más frecuente, ¿no? Entrando a la pregunta, bueno, hace un momento comentaba que si hay claras diferencias por género, las mujeres presentan más, las tasas más altas de anorexia y bulimia y de estas conductas alimentarias
de riesgo.
Y por nivel socioeconómico es muy interesante. Hace 2 décadas había evidencia de que las adolescentes de estratos altos eran más susceptibles a presentar anorexia y bulimia o conductas alimentarias de riesgo en comparación con adolescentes de bajo nivel socioeconómico. Pero en años recientes se ha visto que esas diferencias ya han empezado a desaparecer, ¿no? Nosotros en la unidad Xochimilco tenemos un proyecto de consultorios de nutrición. Los tenemos en la jurisdicción sanitaria Coyoacán y Xochimilco. En estos consultorios, sobre todo, se atienden a personas de bajos ingresos y ya han llegado adolescentes de estratos bajos a ser atendidos por, sobre todo por bulimia. Aquí es importante hacer énfasis que, aunque se trata de problemas que tienen que ver con la comida, cuando ya se presentan estos trastornos, siempre es necesario que el tratamiento sea dirigido por profesionales de la salud mental, no solamente por, en este caso, la nutrióloga o un médico.
Claro.
Es importante siempre el apoyo psicoterapéutico.
Ahora, doctor, desde el punto de vista físico y psicológico, ¿cuáles son los signos por los que se puede reconocer a un niño o a una jovencita que está en riesgo de padecer trastornos alimenticios?
En el caso de la anorexia, pues es muy el signo más importante va a ser la pérdida de peso o el adelgazamiento y junto con una renuencia a consumir los alimentos. En el caso de la anorexia es muy claro, ¿no? Porque los adolescentes simple y sencillamente no toman el alimento del plato o cuando se les presiona para, utilizan estrategias como ocultar la comida, ¿no? Creo que en el caso de la anorexia puede ser relativamente sencillo identificar cuando el adolescente lo empieza a presentar. En el caso de la bulimia es más difícil porque las niñas con bulimia, su peso es normal, tú no las ves delgadas. Y las prácticas purgativas que hacen, como vomitar o hacer ejercicio o utilizar laxantes, pues lo pueden hacer, o casi siempre lo hacen, a escondidas de sus familiares. Un signo que se puede identificar pues es eso, que después de comer por lo regular se escondan o traten de estar solas, ¿no? Pero es más complicado de identificar.
¿Y cuál es o cuál debería ser el papel de las instituciones de salud y de educación para enfrentar este problema?
Yo creo que en general, no solo las instituciones, sino también dentro de las familias, convendría que hiciéramos consciente este estereotipo de lo delgado bueno, la obesidad mala, que aceptáramos siempre que parte de la naturaleza humana es la diversidad en la forma y el tamaño del cuerpo. Somos muy proclives a estar vigilando si ya subiste de peso, si qué estás comiendo. A las adolescentes se le hace mucho énfasis, por ejemplo, en el trabajo con los adolescentes que hemos tenido, refieren que con frecuencia los novios y sus papás les hacen comentarios
a su cuerpo,
y críticas claro. A su cuerpo, ¿no? Pues eso mismo lo tendríamos que estar pensando en las instituciones, ¿no? O sea, no pensar en en el cuerpo de las personas, sino estar pensando más bien en las capacidades.
Nos ha llamado Armando Pérez, él es el chofer. Yo opino que el estrés, la depresión y muchas otras cuestiones que vive la juventud y el descuido de los padres hacia los hijos provocan estos trastornos alimenticios.
Leticia Garibay dice, muchas veces las personas, dígase familia, amigos y conocidos, te atacan con comentarios acerca de tu aspecto y te comparan. Creo que eso también influye en ti para comer mucho o volverte anoréxica o bulímica.
Felipe Gabriel Thierry, felicidades por el programa, han dado un paso más de vida en Radio Educación, muchísimas gracias, y los felicito también a toda la producción, muchas gracias.
José Silva, nos habló de Ecatepec, dice, la mafia televisiva y la oligarquía vendedora son los responsables de que la juventud esté distorsionando en la costumbre de comer o dejar de comer. Pues agradecemos la presencia esta mañana del doctor Luis Ortiz Hernández, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Unidad Xochimilco. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor.
Gracias por la invitación.
Y ahora dejamos los micrófonos a la pantera de la UAM, que nos va a compartir un experimento para cultivar bacterias.
Queridas panteritas, esto es La Incubadora.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¡Ay, por fin en casa! ¡Ay, qué divertido! Me gusta mucho ir al parque. Uno, dos, tres. Ah, pero con tanta carrera, ya me dio hambre. ¡Hola, panteritas! Permítanme un momento, nada más termino de lavar mis garritas y las invito a almorzar. Bueno, aparentemente no se ven sucias, pero están llenas de bacterias por todo lo que toqué en el parque. ¿Cómo? ¿No me creen? Pues se los voy a demostrar con el siguiente experimento. Vamos a necesitar un sobre de gelatina de cualquier sabor. Dos frascos pequeños de vidrio con tapa, dos ollas medianas, agua, jabón, un poco de alcohol, y lo más importante, la ayuda de un adulto. ¡Pero qué velocidad! Bien, bien, comencemos. En una olla vamos a preparar la gelatina, de acuerdo con las instrucciones que trae la cajita o el sobre. En otra olla vamos a esterilizar los frascos y las tapas. Para esterilizarlos los dejaremos hervir durante 5 minutos. Saquen los frasquitos, cuidando de no tocar la parte interior. Recuerden que tanto para el preparado de la gelatina como la esterilización, deberán pedir ayuda a un adulto. Ahora, vaciamos la gelatina líquida en los envases y cerramos hasta que se solidifique. Y ahora viene, la parte más divertida. Vamos a ensuciar nuestras manitas, o nuestras garritas, según sea el caso, con muchas bacterias. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Podemos tomar algunas monedas con las manos, o darle al teclado de la computadora, o mejor, ir al parque a jugar en la resbaladilla o en el columpio. Ahora, regresemos a nuestros frascos con gelatina. La yema de los dedos sucios, fuchi. Vamos a tocar la gelatina de uno de los frascos. ¿Ya está? Ahora, lavamos nuestras manitas con agua y con mucho jabón y las desinfectamos con un poquito de alcohol. Con los dedos limpios tocamos la otra gelatina. Cerramos los frasquitos con las tapas y dejamos reposar por 2 o 3 días. Dejen los frascos en algún lugar templado, no en el refrigerador. ¡Oh, ¡Uy! ¡Qué rápido pasa el tiempo en la radio! Vamos a ver qué sucedió con nuestras gelatinas. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Lo que me esperaba! ¡Lo que me esperaba, panteritas! La gelatina que tocamos con las manos limpias está intacta. Pero en la que tocamos con las manos sucias, se han producido manchas de diferentes tamaños y colores. Es posible que hasta una parte de la gelatina haya desaparecido. ¿De qué sucedió? Pues que hemos cultivado una colonia de bacterias que se están reproduciendo y se alimentan con la gelatina. Las bacterias, mis panteritas, son microorganismos que viven por todas partes. Convivimos con ellas todo el tiempo y en muchos casos pueden ser nuestras aliadas. Sí, incluso algunas viven dentro de nuestro organismo, como por ejemplo las que cubren nuestros intestinos llamadas flora intestinal, que nos ayudan a la digestión de algunos alimentos. Aunque nuestro sistema inmunológico hace que la mayoría de las bacterias sean inofensivas, existen algunas bacterias malas, llamadas patógenas, que pueden invadir nuestro cuerpo y causarnos enfermedades como el cólera, la difteria o la tuberculosis. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué miedo! Por muchos siglos, las infecciones por bacterias fueron la mayor causa de mortalidad infantil en el mundo. La mortalidad infantil comenzó a disminuir cuando la gente aprendió a tener una mejor higiene. Por eso, mis panteritas, es necesario una higiene adecuada para evitar enfermedades por bacterias. Bueno, mis panteritas, pues a lavarse las manitas y las garritas mientras yo preparo un rico, nutritivo, delicioso e higiénico almuerzo. ¿Cómo se les antoja, eh?
Y queremos informarles que el próximo 6 de agosto, Rostro Universitario cerrará su ciclo en Radio Educación.
Pero por el momento nos volveremos a escuchar el próximo sábado. Continúen con la programación que ha preparado para este día Radio Educación.
El nombre del programa de la siguiente semana será Estamos en Crecimiento.
Esperamos tus comentarios a la dirección electrónica radio@correo.uam.mx.
Y recuerda que esta y todas las emisiones de Rostro Universitario las puedes encontrar en la página www.uam.mx/radio/rostro.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Guión de Roberto Nájera.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia y atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces con Ipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción de Roberto Nájera y Jimena Camacho.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.